Autos.
ADN.
Bueno, y queremos volver sobre otro tema que ha sido recurrente también en nuestra agenda. Volvemos a la seguridad ciudadana o la inseguridad ciudadana para algunos, teniendo en consideración que este lunes se conoció la primera condena por lo que algunos llaman el fenómeno de los turbazos, ¿no? Un delito que no está tipificado como tal. Hay una serie de diligencias que se han llevado a cabo y queremos conversar de este y otros temas junto al fiscal regional Occidente, Marcos Pastén. Fiscal, gracias por acompañarnos en ADN. Buenos días.
Muy buenos días, Mauricio. Buenos días, Paula.
Hola, fiscal. ¿Cómo le va? Oiga, partamos por esto que comentábamos hace ya algunas horas, hace un par de días, para ser más exacto, de esta primera condena que ha sido calificada por ustedes, las autoridades, como histórica por esto que en Chile se ha dado en llamar los turbazos. Estamos hablando de esta banda de 6 adultos y 4 menores de edad que suman 160 años de presidio por delitos en Quinta Normal, en Maipú y Pudahuel. Primero, ¿por qué es histórica?
Sí, bueno, es histórica porque...
Porque es la primera, la evidencia. Porque es la primera, eso es lo más evidente, digamos.
Claro. No, pero histórico porque hay una definición jurídica detrás que a nosotros nos interesa establecer. Primero, el ingreso a un domicilio con la intención, digamos, de sustraer especies está tipificado como un delito en lugar habitado o destinado para la habitación. Y eso tiene una penalidad que es más baja, ¿ya?, que el delito de robo con intimidación, que es cuando uno lo apuntan y le quitan o lo sustraen una especie intimidándole, o el robo con violencia, que es cuando le causan lesiones para robarle una especie. Robo con violencia, robo con intimidación tiene una pena más alta, ¿ya? Nosotros, ¿por qué decimos que es histórica? Porque nosotros tomamos una decisión jurídica, y es que, sin perjuicio de que se trata de ingresos a domicilios, ¿ya?, nosotros tomamos la decisión de calificarlos como robos con intimidación. Es decir, pusimos el énfasis en que el elemento intimidación era el determinante para calificar la conducta. Y eso implicó elevar las penas a los máximos que se lograron en esta sentencia. Lo histórico tiene que ver, no tanto porque sea la primera condena, uh-huh, que también lo es importante, sino que porque nosotros logramos, creo, instalar una figura jurídica que es el de... En este caso, no estamos en presencia de un lugar habitado, estamos en presencia de un delito de robo con intimidación. Y eso para
fiscal,
nosotros jurídicamente es importante.
Y a propósito de lo jurídico, ¿hay que cambiar la tipificación legal de este tipo de robo en la lógica de lo que usted plantea? Porque en una de esas no se ocupan armas, por ejemplo. Pero ya hay un acto de intimidación cuando 12 personas irrumpen en una vivienda, más allá de que eso sea... ¿Cómo decirlo? Violento o no, digamos, de que rompan puertas o no rompan puertas, de que boten rejas, de que griten o no, ya trae implícito violencia e intimidación que entren a una casa durante la madrugada a robar en esos términos, ¿no?
Pablo, usted lo ha dicho en forma sucinta y mucho mejor de lo que traté de explicarlo yo. Ese es precisamente el punto. Ese es precisamente el punto. La sola irrupción de sujeto a la intimidad del hogar, generalmente en horas de la madrugada, generalmente, y nos ha tocado mucho donde hay adultos mayores, hemos tenido casos dramáticos en el último tiempo, provoca la intimidación. Y por eso es que para nosotros es delito. Ahora, a su pregunta respecto si hay que modificar la legislación, mire, esto es una discusión de largo aliento, si subir las penas provoca, digamos, la necesaria reacción de disminuir la cantidad de delitos. En lugar de entrar a esa discusión, yo entraría a la discusión de mejorar la técnica investigativa, de mejorar los equipos especializados. La decisión que nosotros tomamos el año pasado, en julio del 2024, fue formar una fuerza de tarea. Y le pedimos a la Policía de Investigación, en este caso la Brigada de Robo, que también conformaran ellos un equipo especializado. Y eso ese trabajo es el que dio el resultado en esta oportunidad. Y claro, evidentemente, alguien podrá decir, ya, pero esto ocurrió en julio del año pasado, y recién se tienen los resultados ahora. Es que son investigaciones que son bastante complejas. Son bastante complejas porque, obviamente, ocurren todo en pocos minutos, y las evidencias que nosotros logramos recabar son imágenes, georreferenciaciones, descripciones, en algunos casos, huellas, etcétera. Pero son investigaciones que requieren una gran inversión, digamos, de recursos tecnológicos y de recursos investigativos. Entonces, puede ser posible que aumentar las penas sea también una decisión, pero yo creo que antes que eso, la decisión de dotar, digamos, de mayor equipo especializado a la Fiscalía y a la policía provocan estos resultados.
Ahora, fiscal Pastén, ante la irrupción de este y otro tipo de delitos, una parte de la población ha tomado la decisión de armarse. Y este es un tema que vimos con particular atención la semana pasada en la respuesta que dio un juez en retiro, digamos, a quien asaltaron en su casa y en la comuna de La Pintana. ¿Es un fenómeno que ustedes han visto desde la fiscalía también? ¿Personas que para protegerse están recurriendo al uso de armas?
No lo hemos visto nosotros directamente. No nos han reportado eso. Nosotros tenemos una unidad de atención a víctimas y testigos y hemos visto sí la congoja y el temor que provocan estos ilícitos. Respecto de la situación del ministro de Corte de Apelaciones, fue ministro de Corte de Apelaciones, uh-huh, Claudio Paredes, a quien conozco además, lamento mucho lo que le ocurrió, pero la discusión que se instala ahí es una discusión también que se ha dado en el país respecto de si la población debe estar armada o no. Yo lo que puedo decir respecto de eso es que uno de los problemas serios que tenemos en Chile hoy día es el control de las armas. Entonces, cuando se pone por el otro lado y se dice, bueno, es que estas armas pueden a su vez ser sustraídas y ocupadas en otros delitos, también es un tema relevante. Pero si hay un tema o hay dos áreas que son, creo yo, muy importantes abordar con una política muy global, es uno, el control de las armas, y dos, lo que está pasando con el ingreso de droga a las poblaciones, al país, y que influye evidentemente en el comportamiento de los adolescentes.
Fiscal Pastén, en relación a este tema de los denominados turbazos, ustedes, como Fiscalía Occidente en particular, ¿han notado un aumento de esta modalidad, por decirlo de alguna manera? Y lo otro, a propósito de lo que usted decía de las facultades investigativas, de investigaciones de largo aliento, en este tipo de casos, las personas no son detenidas, por ejemplo, por decirlo de alguna manera, en flagrancia, o sea, son cuando son 12 personas que rompen en una casa. En lo general, ¿no hay detenidos durante el robo o en los minutos posteriores al robo?
Generalmente no hay detenidos en el momento del robo, porque esto se produce, son sujetos que previamente han estudiado los lugares, saben, digamos, los horarios, conocen, digamos, un problema que tenemos y es real, digamos, de la falta de dotación de las policías para hacer labor preventiva, en fin. Por lo tanto, eso está estudiado. Es muy poco probable que se produzca la detención de sujetos una vez ocurrió el robo. No se produce. La familia asaltada tampoco está en condiciones de detener. Ahora, respecto de la primera parte de su pregunta.
El aumento no, como de esto como tendencia, como modalidad, no sé.
Sí, no, nosotros hemos notado, y además nosotros como Fiscalía Occidente tenemos una particularidad, nosotros tenemos zonas céntricas, ¿ya?, y zonas rurales, Talagante, Buin, Melipilla, etcétera, y en esos lugares nosotros hemos notado el fenómeno que cuando se trata de zonas céntricas se le llama turbazo, cuando se trata de zonas rurales le llaman parcelazo, pero es la misma modalidad, funciona a domicilio por un gran número de personas. Tenemos un caso dramático en Curacaví, usted lo recuerda hace pocos días, hace poco atrás, donde también un trabajo especializado de la Policía de Investigaciones nos permitió, digamos, en 5 días dar con las personas de los autores de ese lamentable hecho. En fin, nosotros hemos notado, por supuesto, y al punto que también una decisión técnica que parece relevante, pero que sí es relevante, nosotros primero conformamos una fuerza de tarea que un grupo de fiscales, la verdad, en las distintas regiones, en las distintas fiscalías que están dedicadas a esto. Ahora le subimos un peldaño a la intensificación de este fenómeno y creamos lo que se llama un foco investigativo, que técnicamente implica dotarle más recursos todavía a la investigación de este tipo de delitos, y incluimos también, digamos, más variables del mismo. Entonces, sí, evidentemente es un temazo, ¿no? Yeah. Para nosotros. Un tema bien complejo.
Fíjate, Pastén, ¿se ha logrado en medio de las investigaciones que ustedes llevan adelante identificar o caracterizar el tipo de delincuentes que cometen este tipo de hechos? Usted ya nos decía algunas cosas, digamos, hay una planificación, son gente mayormente joven, van todos ellos armados. ¿A qué responde, digamos? ¿Son chilenos, son extranjeros? ¿Hay un perfil de quienes cometen este tipo de delitos?
Ayer, anteayer, logramos la detención de dos sujetos de nacionalidad extranjera, un haitiano y un colombiano en Melipilla, ¿ya? Asociado además a otros delitos. En general, son nacionales, son chilenos, ¿ya? En general, jóvenes, no todos adolescentes, pero un número importante de ellos son adolescentes, son bastante arrojados, ¿no verdad? Muy violentos, con distribución de roles muy claro. Uno conduce el vehículo, otros ingresan, otros, reducen a las víctimas, sustraen. Esto ocurre en alrededor de 7 a 15 minutos. O sea, estamos hablando de una situación muy rápida dentro de todo. Uh-huh. Para las víctimas eternas, pero el tiempo real, es rápido. Y además sujetos que después disponibilizan estos muebles que sustraen, estos muebles que sustraen, televisores, equipos, teléfonos, computadores, en fin, rápidamente para hacer dinero fácil, rápido en el mercado informal, que también es un tema que es importante, tener a la vista. Entonces, generalmente son personas que les dan dinero rápido y esos son generalmente adolescentes y que además por calidad propia de jóvenes o adolescentes, después hacen jactancia, de lo que obtuvieron en redes sociales, etc.
Ya, oye, ¿y actúan drogados? Se lo pregunto y disculpe que lleve a la experiencia personal, pero yo fui víctima también hace algunos años de un delito similar, cuando en horas de la madrugada entraron 5, 6, 8, no tengo idea cuántos, personas que parecían mayormente jóvenes, todos encapuchados, actuaron de manera muy similar. Y el tema de si estaban en sus cinco sentidos, a uno como víctima, a veces es lo primero que se le cruza la cabeza, estas personas actúan con cierta racionalidad o pueden estar drogados y actuar de manera que uno no sabe.
La verdad que no tenemos evidencia, claro, como la detención se produce después, pero muchas veces hemos ingresado a domicilio y hemos encontrado drogas, ¿eh? Como le decía yo hace un poco rato atrás, esto está asociado, a mi juicio, por la máxima de la experiencia, no por prueba científica, uh-huh, pero está asociado al consumo de drogas.
Ya, oye, ¿y cuántos de estos delitos quedan impunes? Porque también, hoy día estamos hablando de un resultado exitoso de parte de ustedes como fiscalía, de las policías, pero muchos de estos delitos también quedan impunes.
Y créame que para nosotros es bien frustrante muchas veces no poder dar, con todas las personas. Yo no le podría decir que no, y eso genera una sensación de temor en la población importante. ¿Cómo uno logra bajar esa cifra de impunidad o de tasa de esclarecimiento, negativa? Insisto, más trabajo investigativo especializado. Yo creo que esa es la fórmula, y además atacar fenómenos como señalé anteriormente, tráfico de drogas, armas, y yo creo que es el aliciente, y el detonante también para la Comisión de Estado de Hombre.
Estamos conversando con el fiscal Marcos Pastén, quien dirige la Fiscalía Regional Metropolitana Occidente. Fiscal, usted encabeza también, entre otras tantas, ¿no?, la investigación que lidera, que busca determinar qué ocurrió para que se produjera la errónea liberación de Alberto Mejía. Ya sabemos esta historia, no, ingresado bajo el nombre de Osmar Cerrera Chile, que ha quedado en prisión preventiva por el sicariato de José Reyes, el conocido como el Rey de Meix. Hace exactamente un mes usted daba cuenta de 7 gendarmes investigados por la liberación de este acusado, y también sabíamos de la interrogación de la jueza Irene Rodríguez en el marco de esa causa. Ha pasado harto tiempo ya. Usted me dirá, el harto tiempo es subjetivo, ¿no? Pero ¿qué ha pasado con esa investigación? Porque generó mucha controversia, generó mucho movimiento a propósito de todo lo que significaba e implicaba, por lo pronto, la vulnerabilidad del sistema chileno. Todavía no sabemos en cuál de todas sus partes,
Sí, el tiempo, el
o si en todas sus partes.
¿Entiende? No, estamos avanzando, nos faltan un par de informes que nos tienen que entregar, algunos organismos auxiliares, y estamos prontos a tomar decisiones procesales respecto de las personas que aparecen como imputadas.
¿Los imputados siguen siendo los mismos? 7 gendarmes, la jueza.
Lo que pasa, sí, siguen siendo los mismos, pero no necesariamente respecto de todo. Vamos a eventualmente ejercer la posibilidad de formalizarlo, pero le explico por qué. Cuando nosotros tomamos conocimiento del hecho, cuando el fiscal nacional nos designa, a cargo de esta investigación, nosotros formamos dos grupos de fiscales, unos yo me fui con un fiscal al tribunal a tomar declaraciones en el tribunal, y otra fiscal se fue a Santiago 1 a tomar declaraciones en los gendarmes, y tomamos la decisión de darle la calidad de imputado a todas las personas que aparecían involucradas en el proceso de administrativo que había generado la liberación de Alberto Carlos Mejía, ¿sí? Uh-huh. Y en ese escenario entonces le dimos la calidad de imputado a todos, y a todos además les solicitamos entrega de sus teléfonos celulares y levantamientos de sus cuentas bancarias. Entonces, uh-huh, solamente tenían la calidad de imputado, lo podíamos hacer, y por eso se tomó esa decisión. Ahora ya hemos despejado bastante, digamos, la dinámica, y tan pronto vamos a tomar decisiones procesales respecto a las personas que sí aparecen ya claramente involucradas en el proceso.
Ya, pero a la espera de esa situación, ¿bajo qué hipótesis siguen trabajando ustedes? ¿Negligencia? ¿Intencionalidad?
Bajo la hipótesis de negligencia.
¿Tanto a nivel de gendarmería como a nivel judicial?
¿Se descarta eso significa que se descarta la de la intencionalidad?
Por ahora, hasta el momento no tengo antecedentes en ese sentido, seguimos bajo la hipótesis de la negligencia inexcusable.
¿Tanto de gendarmería como del Poder Judicial?
Así es.
Ya, fiscal, pero insisto en eso, porque en su momento hablamos de la posibilidad de que se le haya pagado a alguno de los actores involucrados, claro, de que aquí estuviera involucrado, valga la redundancia, el crimen organizado.
O que los hayan amenazado.
Que los hayan amenazado, y otras tantas tesis. Al seguir trabajando con la negligencia inexcusable, la otra se descarta.
Al momento de iniciar la investigación, yo mismo lo dije, no descartamos ninguna hipótesis, porque eso es lo que hay que hacer, ¿sí? Pero ya con el avance del tiempo, en poco tiempo, hemos logrado despejar, digamos, muchas de las hipótesis, y nosotros seguimos bajo la premisa de negligencia inexcusable. Me faltan un par de informes, pero evidentemente eso aparenta, digamos, la investigación, por la forma en que se dio, por la inmediatez en que se produjo el proceso, y por la parte de otros antecedentes, vamos con la hipótesis de negligencia inexcusable.
Ya, ¿y esto se cierra pronto?
No, esto no se cierra, ni siquiera hemos formalizado, Mauricio.
No, pero o sea, el tema de la formalización debiera ser en cosa de semanas.
Mire, no me gusta comprometer el plazo, pero estamos trabajando intensamente, créeme que estamos trabajando intensamente. De hecho, ayer estuve en reunión con el equipo respecto a ese tema, faltan unos informes. Vamos a comunicar oportunamente cuando tomemos la decisión procesal, y ahí se van a devenir otras actuaciones. Recuerde además que aquí hay personas que tienen, digamos, calidades especiales que nos obligan a generar antejuicios, que se llama, antes de pasar, digamos, a la audiencia de formalización. Falta un poco, pero cuando nosotros tomemos la decisión procesal la vamos a comunicar oportunamente.
Ya pues, fiscal Marco Pastén, fiscal regional metropolitano Occidente, muchísimas gracias por acompañarnos en ADN.
Gracias, fiscal.
No,
buen día.
8:30 minutos.
ADN.